Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Siempre es un gusto estar con ustedes desde bien temprano en la mañana. Muy buenos días a mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilde, buenos días a todos los oyentes. En este 25 de diciembre, un día mágico, un día muy especial.
Asimismo, es un día también que llega con ciertas dificultades para los cubanos en la isla, pero desde aquí, el abrazo de todos los que hacemos este programa con esperanzas de que todo mejore.
A 6 días de que finalice el 2023, hemos extractado algunos de los mejores segmentos, entrevistas, personajes y demás para que ustedes compartan con nosotros en este conteo de un año que se está extinguiendo.
Así es, un año que ha sido bueno en algunos aspectos, pero que también tiene carencias. Así que nada, aquí estamos, un gusto estar con ustedes y no nos abandonen. Siempre decimos, no abandonen la sintonía.
Y no importa lo que suceda, feliz Navidad, un gran abrazo.
Así mismo es, feliz Navidad.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. El ministro de Economía y viceprimer ministro del gobierno cubano, Alejandro Gil, anunció en el marco de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea de Poder Popular que no van a cumplir los pronósticos de crecimiento económico que hiciera el gobierno a finales del año 2022. Anunció que el país va a registrar una contracción del Producto Interno Bruto, PIB, este año de hasta un 2%. Pese a haber proyectado a inicio del año un crecimiento del 3%, Exilda.
Así es, también anunció modificaciones en el marco legal de las MIPIMES, entre ellos cambios en los aranceles a la importación y la creación de un instituto para controlar la actividad de la pequeña empresa privada, que ha sido, a pesar de los altos precios, que han ofrecido una alternativa para el cubano de a pie en medio de la crisis, la carestía y el desabastecimiento generalizado. Por eso, para analizar este panorama económico cubano, está con nosotros en Martí Noticias AM desde La Habana Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él es economista y asesor de emprendimiento privado y siempre es un gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenos días, Ángel.
¿Qué tal? Muy buenos días y a todos los que nos escuchan.
Gracias por estar acá una vez más. Bueno, vamos a hablar un poco de esto. Después de reconocer el fracaso de la tarea de ordenamiento, pues el gobierno está moviendo sus balanzas hacia las medianas y pequeñas empresas. Y bueno, han alegado unas cuantas cositas por ahí que hemos estado leyendo acá. Así que tu opinión sobre esto, que supone una alerta para el sector privado en Cuba.
Bueno, tal parece que empieza proceso de descentralización centralizada, algo que veníamos advirtiendo, y digo este término porque pasan de los ministerios a los gobiernos locales, y esta entidad, estos gobiernos locales van a ser los que se van a ocupar de la aprobación o no de esas nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, así como de las maneras en que se gestionan, de las maneras en las cuales se van a controlar, a fiscalizar. Todo parece indicar que va hacia ahí el proceso, y en esa instancia precisamente es donde más injerencia tiene el Partido Comunista de Cuba. Por tanto, hay un proceso de descentralización, pero nuevamente queda centralizado todo el control sobre ese sector privado.
Por eso quizás se justifica los señalamientos, señor Rodríguez Pita, sobre lo que pretenden hacer de controlar la importación de productos, el pago de mayores aranceles, regulación de precios, mayor control tributario y agruparlo todo en lo que usted ya había esbozado aquí en una entidad del Estado que sería como un instituto de atención a actores no estatales.
Exactamente, sí, por ahí va la cosa y esto deja sin posibilidad prácticamente de gestionarse el sector privado si no es a través de una empresa estatal. Por tanto, la única vía sería a través de una empresa estatal socialista, en este caso las unidades básicas de producción que tienen los gobiernos locales, que prácticamente no funcionan, y luego vamos a verlo de otras maneras, es decir, al estar subordinado a los gobiernos locales, las posibilidades de importación, de encadenarse con la inversión extranjera prácticamente son nulas.
¿Qué incidencia tendría esto ahora mismo en la mesa del cubano?
Bueno, eso va a traer una caída de la oferta, notablemente. Hoy se habla de que hay incremento de la oferta, sí, pero hay un incremento de la oferta porque el sector privado es quien está poniendo la oferta de bienes y servicios que prácticamente se sustentan en las importaciones. Si hoy desaparece esa posibilidad de conectarse, aunque sea a medias, con inversores extranjeros, como está sucediendo, sencillamente cae la oferta totalmente, comenzarán a cerrar los negocios. Y por otro lado, nadie va a invertir dentro del escenario cubano. Es decir, las pocas inversiones que hay se van a retirar cuanto antes. Ya está ocurriendo ese proceso. Es decir, ya viene ocurriendo desde hace unos meses el retiro gradual de los inversionistas informales, a veces formales, del territorio cubano, pues sencillamente no hay garantías.
Señor Rodríguez Pita, dice ayer, luego de la reunión de la Comisión Parlamentaria de Atención a los Servicios, que una de las críticas mayores que tienen a las MIPIMES es que están importando de forma masiva y desordenada productos terminados y quieren también ponerle coto, freno a esta situación. Su opinión sobre lo que se debería hacer realmente y no esta cortina que nos están planteando hoy sobre esta entidad, que lo que va a resultar es más y mayor control.
Mira, yo aquí pondría tres ejemplos fundamentales. El primero es que todas las importaciones que se están haciendo hoy en día, sí, no son de manera desordenada. Desordenadas son las empresas estatales importadoras que no están especializadas. Si, por ejemplo, la empresa que importa, Consumimpor, Macimpor, del Ministerio de Comercio Exterior, que importaban productos especializados, por ejemplo, Macimpor importaba maquinaria, dejó de importar maquinaria y comenzó a traer hasta cajas de pollo. Es decir, cuestiones que ellos no estaban familiarizados con su objeto social, con su actividad más cotidiana. Entonces, el desorden no es de la empresa privada. Está en la empresa estatal socialista que hace la labor de intermediaria. Luego, otro elemento aquí que habría que señalar es que acá se carece de objetividad de plano por parte del gobierno cubano. Porque sencillamente, mira, si hoy cerramos esas ofertas que tiene el sector privado, esa capacidad que tiene el sector privado de colocar bienes en el mercado, evidentemente ocurriría un alza de precio. Por ejemplo, la cerveza bajó muchísimo de precio, las maltas, las confituras. ¿Y por qué bajaron de precio? No, pues sencillamente aumentó la oferta dentro del escenario cubano. Son dos elementos importantes que hay que tomar ahí en cuenta. Y el tercer elemento, que no es menos importante y que es crucial para entender el asunto, es que, óigame, ha fracasado estrepitosamente la empresa estatal socialista. Por tanto, dice, y lo que se está aprendiendo es salvar la empresa estatal socialista a toda costa. Usted no puede revivir un muerto. Y esa es la intención del gobierno.
Pues muchísimas gracias a Ángel Marcelo Rodríguez Pita, economista y asesor de emprendimiento privado, por este análisis que ha hecho acá en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias por todo.
Gracias, igualmente.
Un abrazo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Y bueno, este es un momento especial acá en el programa porque tenemos al colega acá, a Tomás Cardoso, que nos va a hacer un resumen de los aspectos más importantes que has tenido durante el año en tu programa. Ya se está acabando el año y cómo ha ido Cuba. Ricardo.
Cuba al Día es una institución donde las denuncias abundan, donde el sentido humano allí converge. todo porque hay una persona que tiene ese carisma, esa facilidad de penetrar en la sociedad cubana estando distante en millas, pero muy cercano en cuanto al corazón de la comunidad. Uy, hablé muy bonito. ¿Qué es eso? Tomás Cardoso,
un placer. Libro.
Bueno, buenos días, Ricardo. Buenos días, Silvio. Un gusto estar aquí en Martín Noticias AM con ustedes y compartir algunos minutos con la audiencia. La propuesta, bueno, es resumir, como habías dicho tú, Exilda, cómo cierra el año. Y vamos a empezar por lo que acaba de ocurrir en el Parlamento cubano, el reconocimiento de Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación. No solo que no cumplieron el 3% del incremento del Producto Interno Bruto que habían proyectado a inicio de este 2023 que cierra, sino que cerraron dos más, o sea, son cinco las deficiencias, los tres que no cumplieron y dos que están por debajo. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué significa esto? Que el año que concluye, pues, termine en números rojos. La zafra azucarera no ha comenzado en diciembre, con una propuesta de menos de 500.000 toneladas de azúcar, a duras penas para cumplir los compromisos con China. El turismo tampoco cumplió y no llegaron a la propuesta de los 3 millones de turistas. Y en este sentido, lo que estamos viendo y hemos estado pues analizando aquí, el impacto social que ha tenido durante el año, la situación de la escasez de alimentos, la inflación de los precios, el desabastecimiento, la contracción, y hasta hay que decirlo, la contracción del cuentapropismo, sí. Porque a pesar de que las MIPIMES venden caro, es la que están abasteciendo al cubano. Y ahí el primer ministro Manuel Marrero, acá en estas reuniones, ha dicho que está fuera de control el tema de las MIPIMES, sí. Y están tratando de crear un organismo gestor que fiscaliza a las MIPIMES. ¿Qué quiere decir esto?
Ellos más centralismo. Ellos lo quieren tener todo bajo su sombrilla.
Claro, todo. Ahora, este escenario, Ricardo y Exilda, traumático de la economía cubana, incrementó durante este año que concluye ya en este mes de diciembre las protestas y el malestar social. Y quiero referirme con ustedes a dos de estas protestas que han sido emblemáticas. Pues lo que ocurrió en Maicí en el mes de octubre, cuando más de una treintena de madres salieron a la calle pidiendo agua potable en Maicí, una comunidad bastante remota en la provincia de Guantánamo, y pidiendo mejoras de alimentos. Automáticamente a las 24 horas, pues apareció una pipa de agua allí y aparecieron recursos. A las dos o tres semanas se habían olvidado nuevamente de ellos. Lo que sí nos ha olvidado es el hostigamiento contra esa joven llamada Yadiuska Domínguez, que es la madre que tuvo el valor de subir a las redes sociales los videos de las protestas y es la única que está siendo implicada con varios delitos bajo el hostigamiento y el acoso a la seguridad del Estado por haber hecho pública en redes sociales la protesta. Eso es lo que pasó en Maicí. Sin embargo, pocos meses antes, en el mes de mayo del presente año, en Caimanera, punto fronterizo con la base naval norteamericana ahí en Guantánamo, en la zona de Boquerón, bueno, pues hubo otra protesta por los apagones, el desabastecimiento de alimentos y las precarias condiciones imperantes ahí. De esa protesta todavía permanecen en un limbo jurídico en el combinado sur de Guantánamo Luis Manuel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González, acusados de ser los cabecillas de esta protesta. Y siguen bajo fianza cuatro jóvenes más que fueron detenidos y están en una medida cautelar en la casa en espera de juicio: Freddy Sarquís, Rodolfo Álvarez, Jean Dispelier y Felipe Correa. Esta es la situación en cuanto al tema social, que vemos que el clima pues termina tenso en Cuba y la posibilidad, Exilda, de que ocurran nuevos conatos de protesta en el 24 va a ser una realidad, Ricardo. ¿Por qué? Porque el gobierno es incapaz de solucionar lo primordial que en este momento es para los cubanos: alimentación, agua, medicamentos, atención médica. Todo esto que en algún momento, en otras épocas, pues era el mensaje que vendía el oficialismo para sustentar la falta de democracia en Cuba, se ha desplomado y hay un impacto.
No, ha reconocido el fracaso de la tarea de ordenamiento, pero ¿qué condujo todo esto? Ellos sabían desde un principio que esto no iba a funcionar. en la moneda en Cuba, los precios exorbitantes, todo, todo es como una cadena, todo ha sido una cadena y concluye en esto, que este año sea, como lo están diciendo muchos cubanos, es un año terrible para los cubanos, fundamentalmente esas mujeres que tienen que llevar algo a la mesa para los hijos, para la familia, Tomás, es lo más doloroso de un fin de año.
Bueno, ayer leíamos en la prensa estatal, en medio de este desastre nacional, que en el diario Granma, el órgano oficial del Partido Comunista Cubano, que ya ellos tienen la solución para mejorar el desabastecimiento de alimentos. La agricultura suburbana, o sea, canteros en las casas para sembrar 3 lechuguitas, 2 tomates, y que si todo lo hacemos masivamente vamos a resolver el problema. Señores, lo que hay que decirle al diario Granma, a los oficialistas, es que más del 70% de las tierras en Cuba están ociosas. Abandonadas, uh-huh. Ociosas y llenas de marabú. Entonces, ¿por qué no tomamos estas tierras y se las repartimos a los campesinos que están ávidos y deseosos de hacerlas productivas?
Además que México les envió tractores, les está dando mucha asistencia que supuestamente tienen que emplearse, tienen que ponerse a funcionar. Dirán que no hay gas, que no hay petróleo para funcionar estos tractores, pero algo hay que hacer, Tomás.
¿Cómo no? Esto es en el tema de la situación social. Ahora quería referirme con ustedes también a la situación de los derechos humanos. Y hay un ángulo específico. 2 colegas nuestros van a terminar el 31 de diciembre presos injustamente a las cárceles cubanas. Me refiero a 2 periodistas independientes. El caso de Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo 5 años y medio de prisión en precarias condiciones en el Combinado del Este. Su delito, haber salido en el año 2022 a darle cobertura periodística a una protesta de un grupo de miembros de la sociedad civil como periodista independiente, razón por la cual fue implicado, juzgado y está cumpliendo 5 años y medio de prisión. Recientemente, Yuri Roca, que está con un reforzamiento pulmonar, con problemas de visión, se le otorgó la mínima severidad y se le dio un pase a su casa. Tan pronto regresó al campamento adjunto al Combinado del Este, fue golpeado por las autoridades del penal y revocado, y se encuentra nuevamente en la prisión grande del Combinado del Este en precarias condiciones. Ese es un colega nuestro que va a terminar el año en prisión. El segundo caso emblemático, el de Jorge Bello Domínguez, periodista de Huira Melena en la provincia de Artemisa, cumpliendo 15 años de prisión en el penal Combinado del Este. ¿Por qué? Por haber participado en las manifestaciones del 11J ahí en Huira de Melena. Jorge, pues el último acoso que ha recibido fue exactamente hace escasamente unas cuantas semanas, que fue maltratado físicamente por el segundo jefe del Combinado del Este. Incluso le pues rociaron gas pimienta en los oídos y en la vista, que ha quedado con secuelas, según nos ha dicho su madre. Esto es en cuanto a los periodistas independientes, pero no podemos olvidar en una fecha como esta, cerrando el año, la situación de aproximadamente 1,000 presos políticos del 11J que se encuentran en precarias condiciones en los penales cubanos. Es pues básicamente una constante en todos los centros penitenciarios. No hay atención médica, no hay medicamento, la alimentación es precaria. Estos presos políticos, si los familiares no son capaces de garantizar el saco de comida que llevan cada 45 días, básicamente es hambruna lo que hay en las prisiones. Y sumado a esto es lo que dicen ellos, cerrando el año, condenados ya, cumpliendo casi 3 años de injusta condena por solamente ejercer un derecho constitucional, salir a manifestarse públicamente, que está registrado como un derecho en la propia Constitución de la República. Quiero destacar en este sentido pues la situación de algunos de ellos, como es el caso de 3 mujeres jóvenes activistas cubanas que están en pésimas condiciones en la prisión provincial La Belloteca en Matanzas. Se trata de Saylí Navarro, Tania Echeverría, y pues ellas están ahí en esta prisión La Belloteca de Matanzas junto a otra dama blanco, Cici Abascal, jóvenes muchachas que se criaron exilde y crecieron en el activismo de sus padres y ahora han tomado hoy el bastón y sin embargo fueron juzgadas y están en precarias condiciones. Es decir que cuando estamos resumiendo,
es como puntos, un ajuste de cuenta, con los familiares también, que tú has destacado eso mucho en tus programas, cómo esos familiares denuncian y entonces también son acosados por la seguridad del Estado.
Y en esa es la realidad, Ricardo, que enfrentamos cerrando el fin de año. Si ponemos en perspectiva todos lo que anunciamos y valoramos cómo transcurriría el año 2023, el 24 va a ser una copia de papel carbón y quizás peor. Hemos estado también en los últimos días hablando con varios economistas, vamos a hacer un especial de fin de año sobre esto. La expectativa de mejoras básicamente están ausentes. Lo que se espera para el 2024 es más de inflación, más incapacidad de las autoridades de solucionar las necesidades básicas del cubano y ver hasta dónde va a dar esto, porque todo lo que se ha dicho recientemente pues apunta a que el 24 será otro año negro para la realidad cubana.
Increíble, pero cierto. Sí. Y es una realidad que a diario lo vemos aquí en Martín Noticias, de las denuncias que ustedes a través del espacio Cuba al Día confían y se desahogan con nuestro Tomás Cardoso todas las tardes. La gratitud de siempre y un gran abrazo, Tomás.
Gracias, Tomás.
Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Mucha felicidad y cosas buenas para el
siempre,
próximo año.
Siempre, siempre. Gracias a ti.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. El séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista informó de 117 feminicidios en Cuba al cierre de octubre de este año, aunque se limitó a describir estos hechos como muerte violenta de mujeres. Solo en una oportunidad se empleó el término femicidio, que tiene la intención clara de quitarle responsabilidad al Estado.
El dato oficial contrasta con el subregistro de los observatorios independientes cubanos Exilda, que elevó recientemente a 82 los feminicidios ocurridos en la isla en lo que va de este año. Resulta que la violencia machista no se detiene en Cuba. Faltando apenas unos días para que finalice este año, los feminicidios de Yailén Matamoros y Melanie García se suman a ya esta extensa lista.
Por eso contactamos ahora con Yanelis Núñez de la publicación feminista Alas Tensas, con la cual vamos a estar hablando de este tema hoy acá en Martí Noticias AM. Muy buenos días, Yanelis.
Buenos días para ustedes y gracias por invitarme.
No, gracias siempre a ti por responder a nuestra solicitud. Vamos a estar hablando de este tema, Yanelis. Lo fundamental es que después de tantos años de reclamos y de denuncias de activistas como tú y de organizaciones de la sociedad civil por el aumento de la violencia de género en Cuba, bueno, pues el oficialismo ha publicado por primera vez estas cifras. Así que háblanos un poco de esto, contrasta también con la cifra que tienen ustedes. Así que te dejo los micrófonos para que expliques a los oyentes.
Llama la atención que hayan sacado este número, que es un número alarmante, y ellos no lo reflejan incluso en el artículo que hacen. Son 117 casos, de los cuales realmente no sabemos los nombres porque no los han colocado, y supuestamente el trabajo del observatorio oficial que ellos hicieron en junio de este año pues debería ser para eso, para dar seguimiento de forma actualizada. Ahora dicen que otro mecanismo es el que va a realizar este conteo, ¿no?, de manera diaria o cada vez que ocurra el registro de los feminicidios. Entonces siguen creando mecanismos en vez de los que ya tienen, utilizarlos y ponerlos en función del objeto social que se propusieron, que eso ya es otra cosa. Y también llama la atención, además de esta cifra, que es tremenda, más que nada, esto se produce en un contexto de bastante presión. Hay una presión por parte de los conservatorios, pero también de la sociedad civil, de las plataformas feministas, para que se den cifras, pero más que nada también para que se realice un trabajo de prevención. Por eso también vuelven a la retórica de que sí, hay que educar, hay que capacitar, pero realmente nosotras no tenemos manera de hacer seguimiento a estas supuestas acciones e iniciativas que hacen. La mayoría de estos artículos y encuentros, talleres de seguimiento que ellos hacen, es no se transmiten en directo. Entonces, lo que nos queda es luego el trabajo que haga un periodista, por supuesto, con muy bien controlado lo que escribe. Entonces, se nos hace muy difícil saber realmente qué está pasando con la implementación de esta las nuevas y las viejas normas para principalmente prevenir, que al final es la base. Por supuesto que hacen falta las cifras actualizadas de feminicidios, saber dónde hay más incidencia de casos, pero también saber qué están haciendo las organizaciones oficiales, que para eso les pagan, en esos territorios donde hay más incidencia de casos. También que se trabaje en analizar los casos de feminicidios que ya se tienen. Si la víctima hizo una denuncia, ¿cuál fue la respuesta que tuvo de las autoridades? ¿Cuál fue la respuesta que tuvo de las redes de apoyo? ¿Por qué no hizo la denuncia? Entonces, estas cifras, digamos, el objetivo no es solo decir que hay un aumento considerable de los feminicidios en Cuba, que nosotros estábamos seguras que era más del número que nosotros podemos dar seguimiento, sino trabajar con esas cifras y trabajar en la comunidad y, por supuesto, trabajar en contexto de libertad, que eso es lo más importante, que por eso los feminicidios también han aumentado. Cuando las mujeres, cuando los ciudadanos no pueden organizarse en redes de apoyo, en redes de ayuda, en redes de movilización y de expresión para trabajar el tema de la violencia de género y otras problemáticas sociales, pues ocurre lo que está ocurriendo ahora en Cuba, que es un tremendo aumento de los casos de feminicidio.
Señora Núñez, con los buenos días, hay un escenario que es un caldo de cultivo que obviamente también puede ser como gasolina para este problema. Fracaso económico denunciado y aceptado por el mismo gobierno. Llega un fin de año, la mesa vacía, escasez, emigración, machismo, quizá alcohol, drogas envueltas en estos episodios. ¿Se tocan estos temas? ¿Se concientiza la sociedad o quizá en un momento de ira, de reacción, todo esto queda al traste? ¿Qué dicen, por ejemplo, organizaciones como ustedes para incentivar que se tenga en cuenta estos hechos que son uno de los motores también para que se produzcan estas cifras fatales?
Sí, claro, todos estos son factores que inciden en una estructura que ya está bien montada, que es la estructura patriarcal, y que, digamos, le echan leña al fuego, ¿no? Que es la frustración social, el aumento de la precariedad, y por supuesto son las mujeres y los niños los que están en peores lugares de vulnerabilidad, ¿no? Porque no tienen ni refugio, no tienen ni fondos de ayudas de emergencia, no tienen redes de apoyo en muchos casos, no tienen ninguna institución o incluso una estación de policía a la que acudir y saber de forma consciente que no va a ser victimizada ni va a ser bien atendida y respondida la amenaza, la denuncia que ella tenga con relación a su pareja o persona cercana, porque aunque en Cuba la mayor cantidad de feminicidios están producidos en este ámbito íntimo de pareja o expareja, también hay casos de crímenes de odio por terceras personas, conocidos, cuñados, familiares, de otras ramas un poco más alejadas de la relación y pareja. Entonces, lo que nosotros siempre apelamos es a que la ciudadanía, que los vecinos, que la comunidad actúe para proteger y para ayudar. Si observa episodios violentos, pues que llame directamente a la policía, que insista, que esconda, que ayude, ¿sabes? Cuando estamos en un momento tan difícil de protección de las vidas, no solo de las mujeres, pero principalmente de las mujeres, pues tenemos que actuar, ¿no? Y es un poco lo que nosotros recomendamos. Recomendamos también la asesoría psicológica y jurídica que brindan plataformas como Yo Sí Te Creo en Cuba o Cubalex, o incluso si desean denunciar su caso a través de los medios, pues pueden contactar con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos o con nuestra plataforma de Alastensa o con los medios de prensa independientes, que por suerte están haciendo este trabajo de visibilización. Es decir, hay un grupo de estrategias y de herramientas que la sociedad civil ha construido con sus manos, con mucho esfuerzo, criminalizado, y que bueno, están ahí a disposición para apoyar, y que son insuficientes, es importante.
Muchísimas gracias a Yanelis Núñez de la publicación feminista Las Tensas por poner sobre la mesa todo lo que está ocurriendo en Cuba sobre los feminicidios y este informe que ha presentado, se ha presentado fundamentalmente sí. En el periódico Granma, con datos específicos, gracias.
Y provoca estupor, Exilda, sí. En las imágenes que ya se graban, los hechos de esos homicidios, esos feminicidios, y la sociedad saca más provecho en grabar que denunciar o evitar. Increíble.
Terrible, terrible.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continúa apoyando financieramente a Cuba. Su más reciente aporte fue un donativo de tractores, viveros y equipamiento para fomentar la agricultura en la isla, lo que ha suscitado, por supuesto, la crítica a su gobierno por factores internos de la política mexicana. El diputado mexicano y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso de Chihuahua, Saúl Mireles, dijo que la decisión de ayudar a Cuba contrasta con la situación crítica que enfrenta también el sector agrícola en México.
Bueno, eso sin contar los millones de barriles de petróleo que ha enviado a La Habana y que a la fecha nadie sabe cómo Cuba los paga, si los paga con las misiones médicas o si realmente los paga. Para hablar sobre este tema, contamos hoy acá en Martí Noticias AM con la presencia del periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien ha residido en México desde el año 1995 y también ha sido director de los periódicos La Razón de México y Contrarréplica. Así que es un gusto tenerlo acá en esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días. Perdón, es temprano acá en la Ciudad de México, hay 6 grados de temperatura, 6 grados Celsius, aquí los medimos por sí. Celsius, ustedes por Fahrenheit, no sé cuánto será, pero es mucho frío y se siente en la voz, perdón. Y pues sí, tienes razón, es una escalada. Cada vez el presidente mexicano, ya le queda un año, apenas un año, en septiembre del próximo año ya él deja el poder. El poder, digamos, desde la parte oficial, si gana su candidata, que es lo más seguro, el presidente va a continuar gobernando desde su rancho, como era antes en las épocas del PRI, en la época de los bloques, cuando el PRI era partido único en México y gobernaban de esa manera. Y sí está arreciando su manera de gobernar, por ejemplo, esto que hablaba de los tractores. Es cierto, yo le agregaría un detalle muy interesante. Se fueron en un barco, se fueron en un barco de la Marina, en el cual viajaron médicos cubanos que fueron regresados de manera furtiva, de manera rápida, de manera sin avisar. O sea, no se fueron ni siquiera por avión, se fueron en ese barco, aprovecharon, porque son médicos cubanos que estaban en zonas rurales del país donde el narcotráfico ya manda, ya tiene el control casi absoluto de esos pueblos, y en esos pueblos había una gran cantidad de médicos cubanos, y en uno de ellos, en San Pedro Totoloapan, en Guerrero, secuestraron a 19 personas. El gobierno mexicano se asustó y enseguida agarró y se llevó a todos esos médicos, los subió en ese barco ahí en Veracruz y los mandó para Cuba. Están navegando todavía porque salieron, creo que eso fue el jueves de la semana pasada, no sé cuánto tarda el viaje. Entonces, está reciando en eso, el petróleo también. Hay un asunto importante, el presidente mexicano va a hacer todo lo que quiera, siempre que no sea demasiado para los Estados Unidos, porque le está sirviendo de gendarme en la frontera para tapar el nudo migratorio que hay en la frontera. Mientras el presidente mexicano le siga sirviendo a Estados Unidos de policía migratorio, de migra, Estados Unidos va a seguir haciéndose la vista gorda en el asunto del apoyo que le está dando a Cuba el presidente mexicano, que es un apoyo meramente político. Con esos tractores Cuba no va a poder sembrar ni 4 hectáreas de frijoles, porque Cuba no tiene primero necesita millones y millones de cosas para poder salir del bache que está, que es casi imposible que salga así.
Es que solo fue en 2 provincias occidentales, Artemisa y Mayabeque, y forma parte de este programa que se llama Sembrando Vida, una de las iniciativas del presidente mexicano.
Es una iniciativa, es que bueno que la mencionas. Este programa de Sembrando Vida ha sido señalado de lavado de dinero en México. Todos estos programas están incluidos en algo que se llama Secretaría del Bienestar. Hay un banco del bienestar también. Ese banco del bienestar tuvo que salir de pronto, de un día para otro, así como estos médicos fueron levantados enseguida y se los llevaron. Este banco del bienestar salió de pronto del sistema de remesadoras. O sea, a través de ese banco se enviaban las remesas de los migrantes mexicanos a Estados Unidos. Y de pronto, de un día para otro, se salió. Porque fue acusado de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro podía sancionarlo de manera inmediata, y entonces quitaron a ese banco y pusieron a otro. El problema con esto es que lo que ocurre, ¿sabes? Lo que ocurre con todos estos gobiernos autoritarios, como el de Chávez en su principio, que después fue sustituido por Maduro, el de Ortega, el de Evo Morales, se enquistan, hacen tantas barbaridades, cometen tantas barbaridades que después no pueden soltar el poder, no porque les guste tanto que les gusta, es porque caen presos, o sea, saben que las cárceles los está esperando. Claro. Y han cometido tantas atrocidades que van a robarse las elecciones del próximo
señor
año.
Cortés.
Vamos a tener, sí, y va a tener Estados Unidos castrochavismo en su frontera sur. Ojalá grabemos este programa. 20 años va a tener Estados Unidos.
Señor Cortés, sabemos que usted nos quiere contar muchas situaciones, pero el tiempo va apremiando.
La radio.
Mireles es parte de la oposición. ¿Cuál es el malestar? ¿Cuáles son los argumentos? Porque una cosa es seguir mandando a Cuba y otra cosa es en México ver cómo está enfrentando también crisis en el propio sector agrícola mexicano.
Bueno, México en el sector agrícola exportaba 12,000 millones de dólares hasta el año 2018, 12,000 millones de dólares al año, es una friolera, y ha caído a hay un 15-30% de aquella producción en estos momentos, y sobre todo esa zona, la zona que le preocupa a Mireles, es el granero, como es Ucrania para Europa. Es el granero para México, y por eso es que le preocupa, porque es que, imagínate, es casi cero la producción que hay. Es un país muy rico que ahora, si te digo la cantidad de productos en los que México es el primer lugar mundial agrícolas, chocolate, frijoles, maíz, no es una cantidad, y creo que lo que está haciendo Mireles, este tipo de personas que de pronto están poniendo el dedo en la llaga, es eso que te estaba contando, es el peligro real, un peligro latente que se está formando al sur. Son 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos.
Señor Cortés, para irnos, ¿qué tipo de ayuda entonces en 20 segundos es préstamo, regalo, pago, venta en diferido? ¿Qué ha hecho AMLO?
Es tan opaco que todas estas palabras que dijiste Yo diría que es porque le da la gana, es un regalo, no tiene que contar con nadie. La Suprema Corte de Justicia acaba de cambiarla, casi todos son sus jueces. Está haciendo lo que le da la gana, o sea, es un regalo, es una dádiva. Está pagando una relación histórica que tiene con Cuba de hace más de 20 años.
Muy bien.
Cuba lo ha ido manteniendo, eso es lo que está haciendo, se lo está regalando.
Bueno, señor Cordés. Pues
muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Al periodista Rubén Cortés.
Y tómese un tecito porque 6 grados, caramba.
Uy, hoy no estamos aquí.
Y aquí nos quejamos por un poquitico de frío. Abrazos.
Abrazos, gracias.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. El régimen cubano admitió el fracaso de la tarea ordenamiento y ahora se propone avanzar en la implementación de lo que ha llamado un programa de estabilización macroeconómica no detallado, en el que deposita sus esperanzas para salir de la crisis que en este año mantuvo a los cubanos sufriendo escasez de todo tipo y una inflación cuyo pronóstico oficial, Exilda, es que cierre el año con un muy elevado 30%.
Así es, Ricardo. Resulta que el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, propuso la eliminación de la medida por no haber alcanzado su meta. Para ayudarnos a entender qué significa esto y los escenarios económicos del cubano a corto y largo plazo, hablamos ahora con Orlando Freire Santana, el escritor, economista y articulista de Cubanet. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Mi colega Ricardo Espinosa.
Señor Freire Santana, gracias por atendernos. Necesitamos que usted nos ayude a desdibujar toda esa patraña que se ha tendido de nuevo a economía.
Fin de la tarea de ordenamiento. Se avizoró como crónica de una muerte anunciada. Muchos lo vieron así como la novela. Dicen ahora que lo quitan por no cumplir la meta, que van a hacer algo como una estabilización macroeconómica. Pero usted tiene una visión de cómo se haría esto, cómo puede pasar, qué puede pasar después de la eliminación de esta tarea de ordenamiento.
Bueno, mira, indudablemente este séptimo pleno del Comité Central del Partido, en este séptimo pleno, el gobierno, el partido, ha tenido que reconocer el fracaso de sus políticas, en lo económico, en lo ideológico y en todas las esferas. Yo te diría que este fracaso se resume en tres líneas enunciadas por el propio Miguel Díaz-Canel. Primero, esfuerzos que no se traducen en soluciones, medidas que no fructificaron y pronósticos que no se cumplieron. O sea, evidentemente un fracaso. Ahora se habla de que para solucionar esto, aparte de la estabilidad que planteaban ustedes, ahora se habla de retomar las políticas de rectificación de los errores que tanto aplicó Fidel Castro en su largo periodo de mandato. Hay que recordar que Fidel Castro en un momento aplicaba ciertas palancas del mercado, después volvía a la planificación central y así iba de un extremo a los, y al final no se solucionaba nada. Ahora, el ordenamiento ha sido un fracaso, el combate a la inflación ha sido un fracaso. Realmente yo no sé qué podrán hacer ellos ahora para en el contexto de esta rectificación anunciada, qué podrán hacer ellos ahora para solucionar las vicisitudes que está pasando la población. Aquí se espera un mes de enero terrible. Si ahora en diciembre prácticamente no han podido cumplir con la canasta básica, y lo poquitico que tienen lo quieren dar en diciembre ahora, ¿qué va a quedar para enero? En enero se espera. La gente está con mucho pesimismo esperando ese primer mes del año, porque se espera que eso sea crítico en todo sentido.
Señor Freire Santana, uno me imagino que si tiene 5 dedos de frente, mira los objetivos que tenían trazados y los que no se cumplieron, pues van a ser casi idénticos. Pero en los objetivos no hubo unificación monetaria ni cambiaria. Los subsidios eran el 14,4% del total de gastos del presupuesto de este año y transformación de ingresos de la población hubo total hundimiento de la misma. Entonces, ¿qué trae el llamado nuevo plan de programa de estabilización macroeconómica que puede darle alguna esperanza a un cubano de a pie?
Yo creo que esperanza ninguna, yo no sé, ya te digo, es muy difícil saber qué van a hacer ellos para contener la inflación esta, y para solucionar la situación que tienen las personas con un salario y unas pensiones que no alcanzan para nada. Casi un porcentaje grande de la población cubana vive por debajo del límite de la pobreza. Yo realmente, si me preguntas ahora, yo realmente te digo que no sé qué pueden hacer ellos. Muchas consignas, eso sí. Ahora en este pleno, y acá me dijo, no, vamos a, con la fe revolucionaria, con las consignas, con esto, con otro, vamos a avanzar, pero es que con consignas no se hace nada, no se brinda comida al pueblo, que es lo que necesita el pueblo. Es una situación muy difícil. Yo realmente, si te digo qué puede pasar, no sé. Realmente no sé qué pudieran hacer ellos para aliviar la situación crítica que tiene este país.
La situación del peso cubano frente al dólar también hay que tenerlo en cuenta en el país, la bancarización, la reducción de la inflación que ellos tantos están diciendo, pero ¿qué pasos concretos se necesitan? Usted como economista, ¿qué pasos concretos se necesita para todo esto?
Bueno, en realidad, pasos concretos, por ejemplo, si yo fuera a plantear qué pasos concretos se necesitan, bueno, en primer lugar, haría una desestabilización de la economía. O sea, hay que privatizar, hay que darles tierras a los campesinos sin que los campesinos puedan producir con libertad y no estén atados a las trabas que el gobierno impone. Esas dos medidas son muy importantes. Hay que tratar de destrabar la inversión extranjera. Hay mucho burocratismo. Hay que tratar de favorecer, hay que tratar de crearle realmente las condiciones al turismo para que el turismo cree los ingresos que necesita el país. El problema es que hay una competencia enorme en el Caribe y entonces aquí los hoteles tienen fallas, la infraestructura, están construyendo muchos hoteles, pero no se construye la infraestructura necesaria para que el turista las aproveche, porque los turistas no vienen solamente a estar metidos en la habitación del hotel, el turista quiere salir, quiere ver el país y la infraestructura no se ha construido. Hay que tratar de ver cómo se mejora el transporte, pero todo eso mediante una política de privatización, porque está demostrado que el Estado es ineficiente, el Estado ha sido ineficiente para resolver los problemas de este país.
Señor Freire Santana, cuando uno escucha a un dirigente del país, yo como cubano sentado viéndolo por la televisión, leyéndolo en el diario, pues obviamente que la decepción va a ser total cuando se dice, no, esto fracasó, vámonos para otra parte. Y alimentará, ayudará, llamará de nuevo para que haya más emigración de los cubanos jóvenes, especialmente de la fuerza productiva, y le piensan quizá dejar todo, que San Lázaro les ayude y les haga un milagrito.
Creo que la emigración es imparable. Díaz Canel dice con mucha frecuencia que él quiere que los jóvenes hagan su proyecto de vida en Cuba, pero es muy difícil. Los jóvenes no pueden hacer proyectos de vida en Cuba porque están viendo que nada funciona, que la camarilla que está en el poder no abandona el poder. Ellos no se van a ir. Ellos exprimirán a la población, pero ellos se mantienen ahí porque el problema es que, en primer lugar, ellos no tienen para dónde ir. Entonces, imagínate tú, eso es muy difícil. La emigración va a continuar. No se sabe, este país, lamentablemente, este país gradualmente se está convirtiendo en un país de viejos, en un país de ancianos, porque todo el que es un político joven, eso se va. Muchos centros laborales están abandonados por sus empleados, y muchos de los empleados que se han ido de esos centros eran personal calificado. Que han abandonado, muchos se han ido de las entidades del Estado para los nuevos actores, MIPYME, trabajo por cuenta propia, pero la mayoría se ha ido porque tienen Irán. Entonces, en esas condiciones es muy difícil que el país se pueda enrumbar.
Entonces, lo que espera ahora, según ellos, es este programa de estabilización macroeconómica, al cual ellos no han brindado ningún detalle. Entonces la población va a tener que seguir esperando y estar a la expectativa de esta nueva faceta económica en Cuba.
Seguramente que sí, la población con pesimismo va a seguir esperando. Y entonces en esta cuestión de la cacareada estabilización, a lo mejor te dicen que el producto interno bruto subió un poquitito, a lo mejor te dicen que la inflación bajó un poco, pero todas esas son muchas, ellos manipulan las cifras. Y entonces son cifras que no se ven reflejadas en un bienestar de la población. Eso es lo que ha sucedido y eso es lo que yo creo que va a seguir sucediendo.
Y seguir culpando al embargo de los Estados Unidos como la razón para que Cuba esté así.
Eso, evidentemente, no, eso no puede faltar. El embargo de Estados Unidos, no importa que Estados Unidos suministre más, déjame decirte que las estadísticas plantean, creo que al final del 22, las estadísticas planteaban que Estados Unidos era el sexto o séptimo suministrador de alimentos a Cuba, pero ellos ignoran eso y ellos están diciendo que ahora dicen que no, que hay lo que es porque no es suficiente que Estados Unidos pueda vender a Cuba, sino que hace falta que Cuba pueda vender a los Estados Unidos. O sea que siempre va a existir un subterfugio para culpar a Estados Unidos por las dificultades que existen en el país.
Bueno, pues muchísimas gracias a Orlando Freire Santana, escritor, economista y articulista de Cubanet, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo enorme para usted.
Igualmente.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. El voto contra la nueva propuesta de constitución chilena con un marcado carácter conservador se ha impuesto en el plebiscito celebrado el domingo. Con un 55,76% de los votos, equivalentes a 6.860.719 votos, según datos oficiales correspondientes al 99,33% del escrutinio. El Servicio Electoral de Chile ha informado también, Exilda, de que a favor han cosechado un 44,24% de apoyo, equivalentes a 5.443.201 votos.
Por su parte, el mandatario chileno ha asegurado que el proceso constituyente queda cerrado, tal y como habían advertido previamente en caso de que volviese a salir derrotada la propuesta para sustituir la Constitución del año 1980, redactada a la sombra de Augusto Pinochet.
Así se refirió el presidente Boric luego de esta nueva derrota.
Y la mayoría ha votado en contra del texto constitucional que se le ha propuesto. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Nuestro país seguirá con la constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. El país se polarizó, se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos.
Para analizar este resultado y lo que significa para Chile y la región, por supuesto, hemos tocado a la puerta de los expertos. Nos acompaña hasta ahora Ricardo Israel, es abogado académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional. Profesor Israel, dicen que la tercera es la vencida, pero no va a ser así para Gabriel Boric y su gobierno. Ayúdenos a entender qué pasó ayer en Chile.
Buenos días. Exactamente ese es el mejor resumen. Yo diría, habría que agregarle que fue el triunfo de la ciudadanía sobre la clase política. ¿Por qué? Porque hace un año se votó la propuesta que era muy radical de refundación del país y fue derrotada por un 62%. Y en vez de aceptar ese resultado, esa desviación de la democracia que es la partidocracia, cuando los partidos y sus dirigentes reemplazan al electorado, a la ciudadanía, llamó a un nuevo proceso constitucional muy enredado y volvió a ser rechazado. El segundo es que en todos los sectores políticos hay triunfadores y perdedores. Yo recuerdo un profesor mío que normalmente los políticos, en vez de declarar que perdieron o ganaron, tratan, al igual que los entrenadores de fútbol, explicar los resultados. Y el tercero es que la Constitución seguirá teniendo la firma del presidente Lagos. Una de las cosas que no eran ciertas que se dijeron es que efectivamente tuvo un origen en dictadura, pero ha sido la Constitución más reformada en la historia de Chile, y hoy día, más que tener un contenido con tanta reforma conservadora, es más bien liberal y socialdemócrata la Constitución que rige a Chile.
Muy buenos días, gracias por estar
muy
acá.
Muy buenos días.
Acá en Martín Noticias AM. Boric descarta un nuevo plebiscito, dice, las urgencias son otras. ¿Cuáles son las urgencias ahora?
Es que Chile se parece mucho el gobierno de Boric al de Petro. Incluso si uno mira Latinoamérica, hace poco tiempo los electorados estaban eligiendo a Petro en Colombia, a Boric en Chile y a Castillo en Perú. Hoy día lo hacen con Milei en Argentina y con Noboa en Ecuador. Y el gobierno de Boric se ha deteriorado muy rápidamente. Se quedó sin programa cuando fue derrotada la propuesta de constitución. Y Chile está enfrentando una crisis económica muy aguda. Han sido 4 años sin prácticamente inversiones en el país, con una crisis económica y una crisis de seguridad muy grande, que ha descapitalizado mucho al gobierno, tanto que renuncia a su principal proyecto en el día de hoy, que es, en lo que queda de mandato, 2 años, no volver a insistir después de un nuevo rechazo por parte del electorado. Aquí hubo cambios, y el principal fue reconocer que la Constitución llevaba la firma no del general Pinochet, sino de un presidente socialista como Ricardo Lagos. Y los principales problemas de Chile hoy día es económico, el desempleo y sobre todo una crisis de seguridad que es relativamente novedosa, la delincuencia a este nivel en el país. Todas esas crisis han descapitalizado al gobierno y han hecho que las urgencias de la clase política hayan girado tanto que, a diferencia del anterior, este proceso tuvo muy poco interés y muy poca participación.
Profesor, el 60% de las comunas en Chile descartaron las dos propuestas. Si usted tiene a Cuba mirándola de frente, ¿se puede decir que perfectamente el pueblo fue el que dio el veredicto, la solución, es la voz la que manda a la hora de ir a las urnas? ¿En qué le serviría esto al pueblo cubano como ejemplo?
Yo creo que Chile es ejemplo. Chile en general tiene algo muy errado, que es esta tendencia a vernos como excepcionales en la región, que no lo somos. Segundo, a pensar que siempre funcionan las instituciones, y efectivamente no siempre. De hecho, todo este proceso constitucional tuvo el origen en una violencia muy, muy aguda que sobrepasó totalmente al gobierno de la época, que era de derecha, y a la policía. Es lo que tiene Chile es la capacidad de institucionalizar el conflicto, darle una solución jurídica y política. De hecho, la salida a una larga dictadura, que por ejemplo trajo a mis padres como refugiados a este país, fue el año 1988, cuando un plebiscito derrotó a la dictadura ya de 17 años del general Pinochet. Ese es un ejemplo de salida política que no siempre es fácil, y de llegar a acuerdos. Lo que le falta a Chile, creo yo, es un acuerdo de tipo distinto. Es algo que no ha sido ensayado en Chile y probablemente tampoco en la región, que es moverse desde una democracia simplemente formal a una democracia de calidad, en que las instituciones no solo funcionan, sino que lo hacen bien. Y la segunda es colocarse de un acuerdo, en definitiva, para llegar al desarrollo. La gente reclama servicios, reclama una sociedad de bienestar a la europea, pero la verdad es que eso no se puede conseguir, y esa es la experiencia que Chile aprendió a tiempo en estos procesos constitucionales, simplemente colocando un artículo más o menos en la Constitución, sino poniéndose de acuerdo cómo generar los recursos para aquello.
Muy bien, pues Ricardo Israel, abogado, académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político, nos ha acompañado a esta hora aquí en Martín Noticias AM. Buen día, profesor.
Gracias. Muchas gracias y muy buenos días.
Así vamos terminando esta emisión de Martín Noticias AM. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa.
Y un lunes que se presentó totalmente diferente, un comienzo de semana con ese sabor nostálgico que produce la distancia, pero que en la esperanza se va a concentrar todo lo bueno para el pueblo de Cuba.
Así mismo es, mucha fe para ustedes, un abrazo enorme.
Feliz Navidad. Navidad.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Siempre es un gusto estar con ustedes desde bien temprano en la mañana. Muy buenos días a mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilde. Buenos días a todos los oyentes. En este 25 de diciembre, un día mágico, un día muy especial.
Asimismo, es un día también que llega con ciertas dificultades para los cubanos en la isla, pero desde aquí, el abrazo de todos los que hacemos este programa con esperanzas de que todo mejore.
A 6 días de que finalice el 2023, hemos extractado algunos de los mejores segmentos, entrevistas, personajes y demás para que ustedes compartan con nosotros en este conteo de un año que se está extinguiendo.
Así es, un año que ha sido bueno en algunos aspectos, pero que también tiene carencias. Así que nada, aquí estamos, un gusto estar con ustedes y no nos abandonen. Siempre decimos, no abandonen la sintonía.
Y no importa lo que suceda, feliz Navidad, un gran abrazo.
Así mismo es, feliz Navidad.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. El ministro de Economía y viceprimer ministro del gobierno cubano, Alejandro Gil, anunció en el marco de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea del Poder Popular que no van a cumplir los pronósticos de crecimiento económico que hiciera el gobierno a finales del año 2022. Anunció que el país va a registrar una contracción del Producto Interno Bruto, PIB, este año de hasta un 2%. Pese a haber proyectado a inicio del año un crecimiento del 3%, Exilda.
Así es, también anunció modificaciones en el marco legal de las MIPYMES, entre ellos cambios en los aranceles a la importación y la creación de un instituto para controlar la actividad de la pequeña empresa privada. que ha sido, a pesar de los altos precios, que han ofrecido una alternativa para el cubano de a pie en medio de la crisis, la carestía y el desabastecimiento generalizado. Por eso, para analizar este panorama económico cubano, está con nosotros en Martín Noticias AM desde La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él es economista y asesor de emprendimiento privado, y siempre es un gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenos días, Ángel.
¿Qué tal? Muy buenos días y a todos los que nos escuchan.
Gracias por estar acá una vez más. Bueno, vamos a hablar un poco de esto. Después de reconocer el fracaso de la tarea de ordenamiento, pues el gobierno está moviendo sus balances, sus balanzas hacia las medianas y pequeñas empresas. Y bueno, han alegado unas cuantas cositas por ahí que hemos estado leyendo acá. Así que tu opinión sobre esto, que supone una alerta para el sector privado en Cuba.
Bueno, tal parece que empieza proceso de descentralización centralizada, algo que veníamos advirtiendo, y digo este término porque pasan de los ministerios a los gobiernos locales, y esta entidad, estos gobiernos locales van a ser los que se van a ocupar de la aprobación o no de esas nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, así como de las maneras en que se gestiona, de las maneras en las cuales se van a controlar, a fiscalizar. Todo parece indicar que va hacia ahí el proceso, y en esa instancia precisamente es donde más injerencia tiene el Partido Comunista de Cuba. Por tanto, hay un proceso de descentralización, pero nuevamente queda centralizado todo el control sobre ese sector privado.
Por eso quizás se justifica los señalamientos, señor Rodríguez Pita, sobre lo que pretenden hacer de controlar la importación de productos, el pago de mayores aranceles, regulación de precios, mayor control tributario, y agruparlo todo en lo que usted ya había esbozado aquí, en una entidad del Estado que sería como un instituto de atención a actores no estatales.
Exactamente, sí, por ahí va la cosa, y esto deja sin posibilidad prácticamente de gestionarse el sector privado si no es a través de una empresa estatal. Por tanto, la única vía sería a través de una empresa estatal socialista, y en este caso las unidades básicas de producción que tienen los gobiernos locales, que prácticamente no funcionan, y luego vamos a verlo de otras maneras. Es decir, al estar subordinado a los gobiernos locales, las posibilidades de importación, de encadenarse con la inversión extranjera, prácticamente son nulas.
¿Qué incidencia tendría esto ahora mismo en la mesa del cubano?
Bueno, eso va a traer una caída de la oferta, notablemente. Hoy se habla de que hay incremento de la oferta, sí, pero hay un incremento de la oferta porque el sector privado es quien está poniendo la oferta de bienes y servicios que prácticamente se sustentan en las importaciones. Si hoy desaparece esa posibilidad de conectarse, aunque sea a medias, con inversores extranjeros, como está sucediendo, sencillamente cae la oferta totalmente, comenzarán a cerrar los negocios, y por otro lado nadie va a invertir dentro del escenario cubano. Es decir, las pocas inversiones que hay se van a retirar cuanto antes. Ya está ocurriendo ese proceso. Es decir, ya viene ocurriendo desde hace unos meses el retiro gradual de los inversionistas informales, a veces formales, del territorio cubano, pues sencillamente no hay garantías.
Señor Rodríguez Pita, dice ayer, luego de la reunión de la Comisión Parlamentaria de Atención a los Servicios, que una de las críticas mayores que tienen a las MIPYMES es que están importando de forma masiva y desordenada productos terminados, y quieren también ponerle coto, freno a esta situación. Su opinión sobre lo que se debería hacer realmente, y no esta cortina que nos están planteando hoy sobre esta entidad, que lo que va a resultar es más y mayor control.
Mira, yo aquí pondría tres ejemplos fundamentales. El primero es que todas las importaciones que se están haciendo hoy en día, sí, no son de manera desordenada. Desordenadas son las empresas estatales importadoras que no están especializadas. Si, por ejemplo, la empresa que importa, con su informe, que importa del Ministerio de Comercio Exterior, que importaban productos especializados, por ejemplo, Maquimpor importaba maquinaria, dejó de importar maquinaria y comenzó a traer hasta cajas de pollo. Es decir, cuestiones que ellos no estaban familiarizados con su objeto social, con su actividad más cotidiana. Entonces, el desorden no es de la empresa privada. Está en la empresa estatal socialista que hace la labor de intermediaria. Luego, otro elemento aquí que habría que señalar es que acá se carece de objetividad de plano por parte del gobierno cubano. Porque sencillamente, mira, si hoy cerramos esas ofertas que tiene el sector privado, esa capacidad que tiene el sector privado de colocar bienes en el mercado, evidentemente ocurriría un alza de precios. Por ejemplo, la cerveza bajó muchísimo de precio, las maltas, las confituras. ¿Y por qué bajaron de precio? Ah, pues sencillamente aumentó la oferta dentro del escenario cubano. Son dos elementos importantes que hay que tomar ahí en cuenta. Y el tercer elemento, que no es menos importante y que es crucial para entender el asunto, es que, oígame, ha fracasado estrepitosamente la empresa estatal socialista. Por tanto, dice, lo que se está pretendiendo es salvar la empresa estatal socialista a toda costa. Usted no puede revivir un muerto. Y esa es la intención del gobierno.
Pues muchísimas gracias a Ángel Marcelo Rodríguez Pita, economista y asesor de emprendimiento privado, por este análisis que ha hecho acá en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias por todo.
Gracias, igualmente.
Un abrazo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Y bueno, este es un momento especial acá en el programa porque tenemos al colega acá, a Tomás Cardoso, que nos va a hacer un resumen de los aspectos más importantes que has tenido durante el año en tu programa. Ya se está acabando el año y cómo ha ido Cuba. Ricardo.
Cuba al Día es una institución donde las denuncias abundan, donde el sentido humano allí converge. Todo porque hay una persona que tiene ese carisma, esa facilidad de penetrar en la sociedad cubana estando distante en millas, pero muy cercano en cuanto al corazón de la comunidad. Uy, hablé muy bonito. ¿Qué es eso? Tomás Cardoso, un placer. Libro.
Bueno, buenos días, Ricardo. Buenos días, Sildo. Un gusto estar aquí en Martín Noticias AM con ustedes y compartir algunos minutos con la audiencia. La propuesta, bueno, es resumir, como habías dicho tú, Exilda, cómo cierra el año. Y vamos a empezar por lo que acaba de ocurrir en el Parlamento cubano, el reconocimiento de Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación. No solo que no cumplieron el 3% del incremento del Producto Interno Bruto que habían proyectado a inicio de este 2023 que cierra, sino que cerraron dos más. O sea, son cinco las deficiencias, los tres que no cumplieron y dos que están por debajo. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué significa esto? Que el año que concluye, pues, termina en números rojos. La zafra azucarera no ha comenzado en diciembre, con una propuesta de menos de 500.000 toneladas de azúcar, a duras penas para cumplir los compromisos con China. El turismo tampoco cumplió y no llegaron a la propuesta de los 3 millones de turistas. Y en este sentido, lo que estamos viendo y hemos estado pues analizando aquí, el impacto social que ha tenido durante el año, la situación de la escasez de alimentos, la inflación de los precios, el desabastecimiento, la contracción, y hasta hay que decirlo, la contracción del cuentapropismo, sí. Porque a pesar de que las MIPIMES venden caro, es la que están abasteciendo al cubano. Y ahí el primer ministro Manuel Marrero, acá en estas reuniones, ha dicho que está fuera de control el tema de las MIPIMES, sí. Y están tratando de crear un organismo gestor que fiscaliza a las MIPIMES. ¿Qué quiere decir esto?
Ellos más centralismo. Quieren, ellos lo quieren tener todo bajo su sombrilla.
Claro,
todo.
Ahora, este escenario, Ricardo y Exilda, traumático de la economía cubana, incrementó durante este año que concluye ya en este mes de diciembre las protestas y el malestar social. Y quiero referirme con ustedes a dos de estas protestas que han sido emblemáticas. Pues lo que ocurrió en Maicí en el mes de octubre, cuando más de una treintena de madres salieron a la calle pidiendo agua potable en Maicí, una comunidad bastante remota en la provincia de Guantánamo, y pidiendo mejoras de alimentos. Automáticamente a las 24 horas, pues apareció una pipa de agua allí y aparecieron recursos. A las dos o tres semanas se habían olvidado nuevamente de ellos. Lo que sí nos ha olvidado es el hostigamiento contra esa joven llamada Yadiuska Domínguez, que es la madre que tuvo el valor de subir a las redes sociales los videos de las protestas y es la única que está siendo implicada con varios delitos bajo el hostigamiento y el acoso a la seguridad del Estado por haber hecho pública en redes sociales la protesta. Eso es lo que pasó en Maicí. Sin embargo, pocos meses antes, en el mes de mayo, del presente año, en Caimanera, punto fronterizo con la base naval norteamericana ahí en Guantánamo, en la zona de Boquerón, bueno, pues hubo otra protesta por los apagones, el desabastecimiento de alimentos y las precarias condiciones imperantes ahí. De esa protesta todavía permanecen en un limbo jurídico en el combinado sur de Guantánamo, Luis Manuel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González, acusados de ser los cabecillas de esta protesta. Y siguen bajo fianza cuatro jóvenes más que fueron detenidos y están en una medida cautelar en la casa en espera de juicio: Freddy Sarquís, Rodolfo Álvarez, Jean Dispelier y Felipe Correa. Esta es la situación en cuanto al tema social, que vemos que el clima pues termina tenso en Cuba, y la posibilidad, Exilda, de que ocurran nuevos conatos de protesta en el 24 va a ser una realidad, Ricardo. ¿Por qué? Porque el gobierno es incapaz de solucionar lo primordial que en este momento es para los cubanos: alimentación, agua, medicamentos, atención médica. Todo esto que en algún momento, en otras épocas, pues era el mensaje que vendía el oficialismo para sustentar la falta de democracia en Cuba, se ha desplomado y hay un impacto.
No, ha reconocido el fracaso de la tarea de ordenamiento, pero ¿qué condujo todo esto? Ellos sabían desde un principio que esto no iba a funcionar. En la moneda en Cuba, los precios exorbitantes, todo, todo es como una cadena, todo ha sido una cadena, y concluye en esto, que este año sea, como lo están diciendo muchos cubanos, es un año terrible para los cubanos, fundamentalmente esas mujeres que tienen que llevar algo a la mesa para los hijos, para la familia. Tomás, es lo más doloroso de un fin de año.
Bueno, ayer leíamos en la prensa estatal, en medio de este desastre nacional, que en el diario Granma, el órgano oficial del Partido Comunista Cubano, que ya ellos tienen la solución para mejorar el desabastecimiento de alimentos: la agricultura suburbana, o sea, canteros en las casas para sembrar tres lechuguitas, dos tomates, y que si todo lo hacemos masivamente vamos a resolver el problema. Señores, lo que hay que decirle al diario Granma, a los oficialistas, es que más del 70% de las tierras en Cuba están ociosas, abandonadas, uh-huh, ociosas y llenas de marabú. Entonces, ¿por qué no tomamos estas tierras y se las repartimos a los campesinos que están ávidos y deseosos de hacerlas productivas?
Además que México les envió tractores, les está dando mucha asistencia, que supuestamente tienen que emplearse, tienen que ponerse a funcionar. Dirán que no hay gas, que no hay petróleo para funcionar estos tractores, pero algo hay que hacer, Tomás.
Cómo no. Esto es en el tema de la situación social. Ahora, quería referirme con ustedes también a la situación de los derechos humanos. Y hay un ángulo específico. Dos colegas nuestros van a terminar el 31 de diciembre presos injustamente a las cárceles cubanas. Me refiero a dos periodistas independientes. El caso de Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo 5 años y medio de prisión en precarias condiciones en el combinado del Este. Su delito: haber salido en el año 2022 a darle cobertura periodística a una protesta de un grupo de miembros de la sociedad civil como periodista independiente, razón por la cual fue implicado, juzgado y está cumpliendo 5 años y medio de prisión. Recientemente, Yuri Roca, que está con un reforzamiento pulmonar, con problemas de visión, se le otorgó la mínima severidad y se le dio un pase a su casa. Tan pronto regresó al campamento adjunto al combinado del Este, fue golpeado por las autoridades del penal y revocado, y se encuentra nuevamente en la prisión grande del combinado del Este en precarias condiciones. Ese es un colega nuestro que va a terminar el año en prisión. El segundo caso emblemático, el de Jorge Bello Domínguez, periodista de Huira Melena en la provincia de Artemisa, cumpliendo 15 años de prisión en el penal combinado del Este. ¿Por qué? Por haber participado en las manifestaciones del 11J ahí en Huira Melena. Jorge, pues el último acoso que ha recibido fue exactamente hace escasamente unas cuantas semanas, que fue maltratado físicamente por el segundo jefe del combinado del Este. Incluso le pues rociaron gas pimienta en los oídos y en la vista, que ha quedado con secuelas, según nos ha dicho su madre. Esto es en cuanto a los periodistas independientes, pero no podemos olvidar, en una fecha como esta, cerrando el año, la situación de aproximadamente 1,000 presos políticos del 11J que se encuentran en precarias condiciones en los penales cubanos. Es pues básicamente una constante en todos los centros penitenciarios. No hay atención médica, no hay medicamentos, la alimentación es precaria. Estos presos políticos, si los familiares no son capaces de garantizar el saco de comida que llevan cada 45 días, básicamente es hambruna lo que hay en las prisiones. Y sumado a esto es lo que dicen ellos, cerrando el año, condenados ya, cumpliendo casi 3 años de injusta condena por solamente ejercer un derecho constitucional, salir a manifestarse públicamente, que está registrado como un derecho en la propia Constitución de la República. Quiero destacar en este sentido pues la situación de algunos de ellos, como es el caso de 3 mujeres jóvenes activistas cubanas que están en pésimas condiciones en la prisión provincial La Bellotec en Matanzas. Se trata de Zaylí Navarro, Tania Echeverría, y pues ellas están ahí en esta prisión La Bellotec de Matanzas junto a otra dama blanco, Cici Abascal, jóvenes muchachas que se criaron exilde y crecieron en el activismo de sus padres y ahora han tomado hoy el bastón y sin embargo fueron juzgadas y están en precarias condiciones. Es decir que cuando estamos resumiendo...
Es como un ajuste de cuenta, con los familiares también, que tú has destacado eso mucho en tus programas, cómo esos familiares denuncian y entonces también son acosados por la seguridad del Estado.
Y en esa es la realidad, Ricardo, que enfrentamos cerrando el fin de año. Si ponemos en perspectiva todos los que anunciamos y valoramos cómo transcurriría el año 2023, el 24 va a ser una copia de papel carbón y quizás peor. Hemos estado también en los últimos días hablando con varios economistas, vamos a hacer un especial de fin de año sobre esto. La expectativa de mejoras básicamente están ausentes. Lo que se espera para el 2024 es más de la inflación, más incapacidad de las autoridades de solucionar las necesidades básicas del cubano y ver hasta dónde va a dar esto, porque todo lo que se ha dicho recientemente pues apunta a que el 24 será otro año negro para la realidad cubana.
Increíble, pero cierto. Sí. Y es una realidad que a diario lo vemos aquí en Martín Noticias, de las denuncias que ustedes a través del espacio Cuba al Día confían y se desahogan con nuestro Tomás Cardoso todas las tardes. La gratitud de siempre y un gran abrazo, Tomás.
Gracias, Tomás.
Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Mucha felicidad y cosas buenas para el próximo año.
Siempre, siempre. Gracias a ti.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. El séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista informó de 117 feminicidios en Cuba al cierre de octubre de este año, aunque se limitó a describir estos hechos como muerte violenta de mujeres. Solo en una oportunidad se empleó el término femicidio, que tiene la intención clara de quitarle responsabilidad al Estado.
El dato oficial contrasta con el subregistro de los observatorios independientes cubanos Exilda, que elevó recientemente a 82 los feminicidios ocurridos en la isla en lo que va de este año. Resulta que la violencia machista no se detiene en Cuba. Faltando apenas unos días para que finalice este año, los feminicidios de Yailén Matamoros y Melanie García se suman allá a esta extensa lista.
Por eso contactamos ahora con Yanelis Núñez de la publicación feminista Alas Tensas, con la cual vamos a estar hablando de este tema hoy acá en Martí Noticias AM. Muy buenos días, Yanelis.
Buenos días para ustedes y gracias por invitarme.
No, gracias siempre a ti por responder a nuestra solicitud. Vamos a estar hablando de este tema, Yanelis. Lo fundamental es que después de tantos años de reclamos y de denuncias de activistas como tú y de organizaciones de la sociedad civil por el aumento de la violencia de género en Cuba, bueno, pues el oficialismo ha publicado por primera vez estas cifras. Así que háblanos un poco de esto, contrasta también con la cifra que tienen ustedes. Así que te dejo los micrófonos para que expliques a los oyentes.
Llama la atención que hayan sacado este número, que es un número alarmante, y ellos no lo reflejan incluso en el artículo que hacen. Son 117 casos, de los cuales realmente no sabemos los nombres porque no los han colocado, y supuestamente el trabajo del observatorio oficial que ellos hicieron en junio de este año, pues debería ser para eso, para dar seguimiento de forma actualizada. Ahora dicen que otro mecanismo es el que va a realizar este conteo, ¿no? De manera diaria o cada vez que ocurra el registro de los feminicidios. Entonces siguen creando mecanismos en vez de los que ya tienen, utilizarlos y ponerlos en función del objeto social que se propusieron, que eso ya es otra cosa. Y también llama la atención, además de esta cifra, que es tremenda, más que nada, esto se produce en un contexto de bastante presión. Hay una presión por parte de los conservatorios, pero también de la sociedad civil, de las plataformas feministas, para que se den cifras, pero más que nada también para que se realice un trabajo de prevención. Por eso también vuelven a la retórica de que sí, hay que educar, hay que capacitar, pero realmente nosotras no tenemos manera de hacer seguimiento a estas supuestas acciones e iniciativas que hacen. La mayoría de estos artículos y encuentros, talleres de seguimiento que ellos hacen no se transmiten en directo. Entonces, lo que nos queda es luego el trabajo que haga un periodista, por supuesto, con muy bien controlado lo que escribe. Entonces, se nos hace muy difícil saber realmente qué está pasando con la implementación de las nuevas y las viejas normas para principalmente prevenir, que al final es la base. Por supuesto que hacen falta las cifras actualizadas de feminicidio, saber dónde hay más incidencia de casos, pero también saber qué están haciendo las organizaciones oficiales, que para eso les pagan, en esos territorios donde hay más incidencia de casos. También que se trabaje en analizar los casos de feminicidios que ya se tienen. Si la víctima hizo una denuncia, ¿cuál fue la respuesta que tuvo de las autoridades? ¿Cuál fue la respuesta que tuvo de las redes de apoyo? ¿Por qué no hizo la denuncia? Entonces, estas cifras, digamos, el objetivo no es solo decir que hay un aumento considerable de los feminicidios en Cuba, que nosotros estábamos seguras que era más del número que nosotros podemos dar seguimiento, sino trabajar con esas cifras y trabajar en la comunidad y, por supuesto, trabajar en contexto de libertad, que eso es lo más importante, que por eso los feminicidios también han aumentado. Cuando las mujeres, cuando los ciudadanos no pueden organizarse en redes de apoyo, en redes de ayuda, en redes de movilización y de expresión para trabajar el tema de la violencia de género y otras problemáticas sociales, pues ocurre lo que está ocurriendo ahora en Cuba, que es un tremendo aumento de los casos de feminicidio.
Señora Núñez, con los buenos días, hay un escenario que es un caldo de cultivo que obviamente también puede ser como gasolina para este problema. Fracaso económico denunciado y aceptado por el mismo gobierno. Llega un fin de año, la mesa vacía, escasez, emigración, machismo, quizá alcohol, drogas envueltas en estos episodios. ¿Se tocan estos temas? ¿Se concientiza la sociedad o quizá en un momento de ira, de reacción, todo esto queda al traste? ¿Qué dicen, por ejemplo, organizaciones como ustedes para incentivar que se tenga en cuenta estos hechos que son uno de los motores también para que se produzcan estas cifras fatales?
Sí, claro, todos estos son factores que inciden en una estructura que ya está bien montada, que es la estructura patriarcal, y que, digamos, le echan leña al fuego, ¿no? Que es la frustración social, el aumento de la precariedad, y por supuesto son las mujeres y los niños los que están en peores lugares de vulnerabilidad, ¿no? Porque no tienen ni refugio, no tienen ni fondos de ayudas de emergencia, no tienen redes de apoyo en muchos casos, no tienen ninguna institución o incluso una estación de policía a la que acudir y saber de forma consciente que no va a ser victimizada ni va a ser bien atendida y respondida la amenaza, la denuncia que ella tenga con relación a su pareja o persona cercana, porque aunque en Cuba la mayor cantidad de feminicidios están producidos en este ámbito íntimo de pareja o expareja, también hay casos de crímenes de odio por terceras personas, conocidos, cuñados, familiares, de otras ramas un poco más alejadas de la relación en pareja. Entonces, lo que nosotros siempre apelamos es a que la ciudadanía que los vecinos, que la comunidad actúe para proteger y para ayudar. Si observo, si observa episodios violentos, pues que llame directamente a la policía, que insista, que esconda, que ayude, ¿sabes? Cuando estamos en un momento tan difícil de protección de las vidas, no solo de las mujeres, pero principalmente de las mujeres, pues tenemos que actuar, ¿no? Y es un poco lo que nosotros recomendamos. Recomendamos también la asesoría psicológica y jurídica que brindan plataformas como Yo Sí Te Creo en Cuba o Cubalex, o incluso si desean denunciar su caso a través de los medios, pues pueden contactar con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos o con nuestra plataforma de Alastensa o con los medios de prensa independientes que por suerte están haciendo este trabajo de visibilización. Es decir, hay un grupo de estrategias y de herramientas que la sociedad civil ha construido con sus manos, con mucho esfuerzo, criminalizados, y que, bueno, están ahí a disposición para apoyar eso y que son insuficientes. Es importante.
Muchísimas gracias a Yanelis Núñez de la publicación feminista Alastensa por poner sobre la mesa todo lo que está ocurriendo en Cuba sobre los feminicidios y este informe que ha presentado, se ha presentado fundamentalmente, sí, en el periódico Granma, con datos específicos, gracias.
Y provoca estupor, Exilda, sí, en las imágenes que ya se graban, los hechos de esos homicidios, esos feminicidios, y la sociedad saca más provecho en grabar que denunciar o evitar. Increíble.
Terrible, terrible.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continúa apoyando financieramente a Cuba. Su más reciente aporte fue un donativo de tractores, viveros y equipamiento para fomentar la agricultura en la isla, lo que ha suscitado, por supuesto, la crítica a su gobierno por factores internos de la política mexicana. El diputado mexicano y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso de Chihuahua, Saúl Mireles, dijo que la decisión de ayudar a Cuba contrasta con la situación crítica que enfrenta también el sector agrícola en México.
Bueno, eso sin contar los millones de barriles de petróleo que ha enviado a La Habana y que a la fecha nadie sabe cómo Cuba los paga, si los paga con las misiones médicas o si realmente los paga. Para hablar sobre este tema, contamos hoy acá en Martí Noticias AM con la presencia del periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien ha residido en México desde el año 1995 y también ha sido director de los periódicos La Razón de México y Contrarréplica. Así que es un gusto tenerlo acá en esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días. Es temprano acá en la Ciudad de México, hay 6 grados de temperatura, 6 grados Celsius, aquí los medimos por Celsius, ustedes por Fahrenheit, no sé cuánto será, pero es mucho frío y se siente en la voz, perdón. Y pues sí, tienes razón, es una escalada. Cada vez el presidente mexicano, ya le queda un año, apenas un año, en septiembre del próximo año ya él deja el poder. El poder, digamos, desde la parte oficial, si gana su candidata, que es lo más seguro, el presidente va a continuar gobernando desde su rancho, como era antes en las épocas del PRI, en la época de los bloques, cuando el PRI era partido único en México y gobernaban de esa manera. Y sí está arreciando su manera de gobernar, por ejemplo, esto que hablaba de los tractores. Es cierto, yo le agregaría un detalle muy interesante. Se fueron en un barco, se fueron esos tractores, se fueron en un barco de la Marina,
en el cual viajaron médicos cubanos que fueron regresados de manera furtiva, de manera rápida, de manera sin avisar. O sea, no se fueron ni siquiera por avión, se fueron en ese barco, aprovecharon, porque son médicos cubanos que estaban en zonas rurales del país donde el narcotráfico ya manda, ya tiene el control casi absoluto de esos pueblos, y en esos pueblos había una gran cantidad de médicos cubanos, y en uno de ellos, en San Pedro Totoloapan, en Guerrero, secuestraron a 19 personas. El gobierno mexicano se asustó y enseguida agarró y se llevó a todos esos médicos, los subió en ese barco ahí en Veracruz y los mandó para Cuba. Están navegando todavía porque salieron, creo que eso fue el jueves de la semana pasada, no sé cuánto tarde el viaje. Entonces, está reciando en eso, el petróleo también. Hay un asunto importante. Presidente mexicano va a hacer todo lo que quiera, siempre que no sea demasiado para los Estados Unidos, porque le está sirviendo de gendarme en la frontera para tapar el nudo migratorio que hay en la frontera. Mientras el presidente mexicano le siga sirviendo a Estados Unidos de policía migratorio, de migra, Estados Unidos va a seguir haciéndose la vista gorda en el asunto del apoyo que le está dando a Cuba el presidente mexicano, que es un apoyo meramente político. Con esos tractores Cuba no va a poder sembrar ni 4 hectáreas de frijoles, porque Cuba no tiene, primero, necesita millones y millones de cosas para poder salir del bache que está, que es casi imposible que salga así.
Es que solo fue en 2 provincias occidentales, Artemisa y Mayabeque, y forma parte de este programa que se llama Sembrando Vida, una de las iniciativas del presidente mexicano.
Que son, es una iniciativa, es que bueno que la mencionas. Este programa de Sembrando Vida ha sido señalado de lavado de dinero en México. Todos estos programas están incluidos en algo que se llama Secretaría del Bienestar. Hay un banco del bienestar también. Ese banco del bienestar tuvo que salir de pronto, de un día para otro, así como estos médicos fueron levantados enseguida para y se los llevaron. Este banco del bienestar salió de pronto del sistema de remesadoras. O sea, a través de ese banco se enviaban las remesas de los migrantes mexicanos a Estados Unidos. Y de pronto, de un día para otro, se salió. Porque fue acusado de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro podía sancionarlo de manera inmediata, y entonces quitaron a ese banco y pusieron a otro. El problema con esto es que lo que ocurre, ¿sabes? Lo que ocurre con todos estos gobiernos autoritarios, como el de Chávez en su principio, que después fue sustituido por Maduro, el de Ortega, el de Evo Morales, se enquistan, hacen tantas barbaridades, cometen tantas barbaridades que después no pueden soltar el poder, no porque les guste tanto que les gusta, es porque caen presos, o sea, saben que las cárceles los está esperando. Claro. Y han cometido tantas atrocidades que van a robarse las elecciones del próximo
señor
año.
Cortés.
Vamos a tener, sí, y va a tener Estados Unidos castrochavismo en su frontera sur. Ojalá grabemos este programa. 20 años va a tener Estados Unidos.
Señor Cortés, sabemos que usted nos quiere contar muchas situaciones, pero el tiempo va apremiando.
La radio.
Mireles es parte de la oposición. ¿Cuál es el malestar? ¿Cuáles son los argumentos? Porque una cosa es seguir mandando a Cuba y otra cosa es en México ver cómo está enfrentando también crisis en el propio sector agrícola mexicano.
Bueno, México en el sector agrícola exportaba 12 mil millones de dólares hasta el año 2018, 12 mil millones de dólares al año, es una friolera, y ha caído a hay un 15-30% de aquella producción en estos momentos, y sobre todo esa zona, la zona que le preocupa a Mireles, es el granero, como es Ucrania para Europa. Es el granero para
para México, y por eso es que le preocupa, porque es que, imagínate, es casi cero la producción que hay. Es un país muy rico, que ahora, si te digo la cantidad de productos en los que México es el primer lugar mundial agrícolas, chocolate, frijoles, maíz, no, es una cantidad. Y creo que lo que está haciendo Mireles, este tipo de personas que de pronto están poniendo el dedo en la llaga, es eso que te estaba contando, sí. Es el peligro real, un peligro latente que se está formando al sur. Son 3.000 kilómetros de frontera con Estados
Señor
Unidos.
Señor Cortés, para irnos, ¿qué tipo de ayuda entonces en 20 segundos es préstamo, regalo, pago, venta en diferido? ¿Qué ha hecho AMLO?
Es tan opaco que todas estas palabras que dijiste, yo diría que es porque le da la gana. Es un regalo, no tiene que contar con nadie. La Suprema Corte de Justicia acaba de cambiarla. Casi todos son sus jueces. Está haciendo lo que le da la gana. O sea, es un regalo, es una dádiva. Está pagando una relación histórica que tiene con Cuba de hace más de 20 años.
Muy bien.
Cuba lo ha ido manteniendo. Eso es lo que está haciendo. Solo está regalando.
Bueno, señor Cortés.
Pues muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Al periodista Rubén Cortés.
Y tómese un tecito porque 6 grados, caramba.
Uy, hoy no estamos aquí.
Y aquí nos quejamos por un poquitico de frío. Abrazos.
Abrazos, gracias.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. El régimen cubano admitió el fracaso de la tarea ordenamiento y ahora se propone avanzar en la implementación de lo que ha llamado un programa de estabilización macroeconómica no detallado, en el que deposita sus esperanzas para salir de la crisis que en este año mantuvo a los cubanos sufriendo escasez de todo tipo y una inflación cuyo pronóstico oficial, Exilda, es que cierre el año con un muy elevado 30%.
Así es, Ricardo. Resulta que el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, propuso la eliminación de la medida por no haber alcanzado su meta. Para ayudarnos a entender qué significa esto y los escenarios económicos del cubano a corto y largo plazo, hablamos ahora con Orlando Freire Santana, el escritor, economista y articulista de Cubanet. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Mi colega Ricardo Espinosa.
Señor Freire Santana, gracias por atendernos. Necesitamos que usted nos ayude a desdibujar toda esa patraña que se ha tendido, sí, de nuevo a la economía.
Fin de la tarea de ordenamiento. Se avizoró como crónica de una muerte anunciada. Muchos lo vieron así como la novela. Dicen ahora que lo quitan por no cumplir la meta, que van a hacer algo como una estabilización macroeconómica. Pero usted tiene una visión de cómo se haría esto, cómo puede pasar, qué puede pasar después de la eliminación de esta tarea de ordenamiento.
Bueno, mira, indudablemente este séptimo pleno del Comité Central del Partido, en este séptimo pleno, el gobierno, el partido, ha tenido que reconocer el fracaso de sus políticas, en lo económico, en lo ideológico y en todas las esferas. Yo te diría que este fracaso se resume en tres líneas enunciadas por el propio Miguel Díaz-Canel. Primero, esfuerzos que no se traducen en soluciones, medidas que no fructificaron y pronósticos que no se cumplieron. O sea, evidentemente un fracaso. Ahora se habla de que para solucionar esto, aparte de la estabilidad que planteaban ustedes, ahora se hablan de retomar las políticas de rectificación de los errores que tanto aplicó Fidel Castro en su largo periodo de mandato. Hay que recordar que Fidel Castro en un momento aplicaba ciertas palancas del mercado, después volvía a la planificación central y así iba de un extremo a los, y al final no se solucionaba nada. Ahora, el ordenamiento ha sido un fracaso. El combate a la inflación ha sido un fracaso. Realmente yo no sé qué podrán hacer ellos ahora para en el contexto de esta rectificación anunciada, qué podrán hacer ellos ahora para solucionar las vicisitudes que está pasando la población. Aquí se espera un mes de enero terrible. Si ahora en diciembre prácticamente no han podido cumplir con la canasta básica lo poquitico que tienen lo quieren dar en diciembre. Ahora, ¿qué va a quedar para enero? En enero, enero se espera. La gente está con mucho pesimismo esperando ese primer mes del año, porque se espera que eso sea crítico en todo sentido.
Señor Freire Santana, uno me imagino que si tiene cinco dedos de frente, mira los objetivos que tenían trazados y los que no se cumplieron, pues van a ser casi idénticos. Pero en los objetivos no hubo unificación monetaria ni cambiaria. Los subsidios eran el 14,4% del total de gastos del presupuesto de este año y transformación de ingresos de la población hubo total hundimiento de la misma. Entonces, ¿qué trae el llamado nuevo plan de programa de estabilización macroeconómica que puede darle alguna esperanza a un cubano de a pie?
Yo creo que esperanza ninguna. Yo no sé, ya te digo, es muy difícil saber qué van a hacer ellos para contener la inflación esta y para solucionar la situación que tienen las personas con un salario y unas pensiones que no alcanzan para nada. Casi un porcentaje grande de la población cubana vive por debajo del límite de la pobreza. Yo realmente, si me preguntas ahora, yo realmente te digo que no sé qué pueden hacer ellos. Muchas consignas, eso sí. Ahora en este pleno, Díaz Canel dijo, no, vamos a, con la fe revolucionaria, con las consignas, con esto, con otro, vamos a avanzar, pero es que con consignas no se hace nada, no se brinda comida al pueblo, que es lo que necesita el pueblo. O sea, que es una situación muy difícil. Yo realmente, si te digo qué puede pasar, no sé. Realmente no sé qué podrían hacer ellos para aliviar la situación crítica que tiene este país.
La situación del peso cubano frente al dólar, también hay que tenerlo en cuenta en el país, la bancarización, la reducción de la inflación que ellos tantos están diciendo, pero ¿qué pasos concretos se necesitan? Usted como economista, ¿qué pasos concretos se necesita para todo esto?
Bueno, en realidad, pasos concretos, por ejemplo, si yo fuera a plantear qué pasos concretos se necesitan, bueno, en primer lugar, haría una desestabilización de la economía. O sea, hay que privatizar, hay que darles tierras a los campesinos sin que los campesinos puedan producir con libertad y no estén atados a las trabas que el gobierno impone. Hay que, esas dos medidas son muy importantes. Hay que tratar de destrabar la inversión extranjera. Hay mucho burocratismo. Hay que tratar de favorecer, hay que tratar de crearle realmente las condiciones al turismo para que el turismo cree los ingresos que necesita el país. El problema es que hay una competencia enorme en el Caribe y entonces aquí los hoteles tienen fallas, la infraestructura, están construyendo muchos hoteles, pero no se construye la infraestructura necesaria para que el turista las aproveche, porque los turistas no vienen solamente a estar metidos en la habitación del hotel, el turista quiere salir, quiere ver el país y la infraestructura no se ha construido. Hay que tratar de ver cómo se mejora el transporte, pero todo eso mediante una política de privatización, porque está demostrado que el Estado es ineficiente, el Estado ha sido ineficiente para resolver los problemas de este país.
Señor Freire Santana, cuando uno escucha a un dirigente del país, yo como cubano sentado viéndolo por la televisión, leyéndolo en el diario, pues obviamente que la decepción va a ser total cuando se dice, no, esto fracasó, vámonos para otra parte. Y alimentará, ayudará, llamará de nuevo para que haya más emigración de los cubanos jóvenes, especialmente de la fuerza productiva, y le piensan quizá dejar todo, que San Lázaro les ayude y les haga un milagrito.
Creo que la emigración es imparable. Díaz Canel dice con mucha frecuencia que él quiere que los jóvenes hagan su proyecto de vida en Cuba, pero es muy difícil. Los jóvenes no pueden hacer proyectos de vida en Cuba porque están viendo que nada funciona, que la camarilla que está en el poder no abandona el poder. Ellos no se van a ir. Ellos exprimirán a la población, pero ellos se mantienen ahí porque el problema es que, en primer lugar, ellos no tienen para dónde ir. Entonces, imagínate tú, eso es muy difícil. La emigración va a continuar. No se sabe, este país, lamentablemente, este país gradualmente se está convirtiendo en un país de viejos, en un país de ancianos, porque todo el que es un político joven, eso se va. los muchos centros laborales están abandonados por sus empleados, y muchos de los empleados que se han ido de esos centros eran personal calificado, que han abandonado, muchos han abandonado, muchos se han ido de las entidades del Estado para los nuevos actores, MIPYME, trabajo por cuenta propia, pero la mayoría se ha ido porque tiene mirar. Entonces, en esas condiciones es muy difícil que el país se pueda enrumbar.
Entonces, lo que espera ahora, según ellos, es este programa de estabilización macroeconómica, al cual ellos no han brindado ningún detalle. Entonces, la población va a tener que seguir esperando y estar a la expectativa de esta nueva faceta económica en Cuba.
Seguramente que sí, la población con pesimismo va a seguir esperando. Y entonces, en esta cuestión de la cacareada estabilización, a lo mejor te dicen que el Producto Interno Bruto subió un poquito, a lo mejor te dice que la inflación bajó un poco, pero todas esas son muchas, ellos manipulan las cifras. Y entonces son cifras que no se ven reflejadas en un bienestar de la población. Eso es lo que ha sucedido y eso es lo que yo creo que va a seguir sucediendo.
Y seguir culpando al embargo de los Estados Unidos como la razón para que Cuba esté así.
Evidentemente, eso no puede faltar. El embargo de Estados Unidos, no importa que Estados Unidos suministre más agua, déjame decirte que las estadísticas plantean, creo que al final del 22, las estadísticas plantearon que Estados Unidos era el sexto o séptimo suministrador de alimentos a Cuba, pero ellos ignoran eso y ellos están diciendo que ahora dicen que no, que ahí lo quedan porque no es suficiente que Estados Unidos pueda vender a Cuba, sino que hace falta que Cuba pueda vender a los Estados Unidos. O sea que siempre va a existir un subterfugio para culpar a Estados Unidos por las dificultades que existen en el país.
Bueno, pues muchísimas gracias a Orlando Freire Santana, escritor, economista y articulista de CubaNet, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo enorme para usted.
Igualmente.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. El voto contra la nueva propuesta de constitución chilena con un marcado carácter conservador se ha impuesto en el plebiscito celebrado el domingo. Con un 55,76% de los votos, equivalentes a 6.860.719 votos, según datos oficiales correspondientes al 99,33% del escrutinio. El Servicio Electoral de Chile ha informado también, Exilda, de que a favor han cosechado un 44,24% de apoyo, equivalentes a 5.443.201 votos.
Por su parte, el mandatario chileno ha asegurado que el proceso constituyente queda cerrado, tal y como habían advertido previamente en caso de que volviese a salir derrotada la propuesta para sustituir la Constitución del año 1980, redactada a la sombra de Augusto Pinochet.
Así se refirió el presidente Boric luego de esta nueva derrota.
Y la mayoría ha votado en contra del texto constitucional que se le ha propuesto. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Nuestro país seguirá con la constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. El país se polarizó, se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos.
Para analizar este resultado y lo que significa para Chile y la región, por supuesto, hemos tocado a la puerta de los expertos. Nos acompaña hasta ahora Ricardo Israel, es abogado académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional. Profesor Israel, dicen que la tercera es la vencida, pero no va a ser así para Gabriel Boric y su gobierno. Ayúdenos a entender qué pasó ayer en Chile.
Buenos días, exactamente es el mejor resumen. Yo diría, habría que agregarle que fue el triunfo de la ciudadanía sobre la clase política. ¿Por qué? Porque hace un año se votó la propuesta que era muy radical de refundación del país y fue derrotada por un 62%. Y en vez de aceptar ese resultado, esa desviación de la democracia, que es la partidocracia, cuando los partidos y sus dirigentes reemplazan al electorado, a la ciudadanía, llamó a un nuevo proceso constitucional muy enredado y volvió a ser rechazado. El segundo es que en todos los sectores políticos hay triunfadores y perdedores. Yo recuerdo un profesor mío que normalmente los políticos, en vez de declarar que perdieron o ganaron, tratan, al igual que los entrenadores de fútbol, explicar los resultados. Y el tercero es que la Constitución seguirá teniendo la firma del presidente Lagos. Una de las cosas que no eran ciertas que se dijeron es que efectivamente tuvo un origen en dictadura, pero ha sido la Constitución más reformada en la historia de Chile, y hoy día, más que tener un contenido con tantas reformas conservadoras, más bien liberal y socialdemócrata, la Constitución que rige a Chile.
Muy buenos días, gracias por estar
muy
acá.
Buenos días.
Acá en Martín Noticias AM. Boric descarta un nuevo plebiscito, dice, las urgencias son otras. ¿Cuáles son las urgencias ahora?
Es que Chile se parece mucho al gobierno de Boric al de Petro. Incluso si uno mira Latinoamérica, hace poco tiempo los electorados estaban eligiendo a Petro en Colombia, a Boric en Chile y a Castillo en Perú. Hoy día lo hacen con Milei en Argentina y con Noboa en Ecuador. Y el gobierno de Boric se ha deteriorado muy rápidamente. Se quedó sin programa cuando fue derrotada la propuesta de constitución. Y Chile está enfrentando una crisis económica muy aguda. Han sido 4 años sin prácticamente inversiones en el país, con una crisis económica y una crisis de seguridad muy grande, que ha descapitalizado mucho al gobierno, tanto que renuncia a su principal proyecto en el día de hoy, que es, en lo que queda de mandato, 2 años, no volver a insistir después de un nuevo rechazo por parte del electorado. Aquí hubo cambios, y el principal fue reconocer que la Constitución llevaba la firma no del general Pinochet, sino de un presidente socialista como Ricardo Lagos. Y los principales problemas de Chile hoy día es económico, el desempleo y sobre todo una crisis de seguridad que es relativamente novedosa, la delincuencia a este nivel en el país. Todas esas crisis han descapitalizado al gobierno y han hecho que las urgencias de la clase política hayan girado tanto que, a diferencia del anterior, este proceso tuvo muy poco interés y muy poca participación.
Profesor, el 60% de las comunas en Chile descartaron las dos propuestas. Si usted tiene a Cuba mirándola de frente, ¿se puede decir que perfectamente el pueblo fue el que dio el veredicto, la solución, es la voz la que manda a la hora de ir a las urnas? ¿En qué le serviría esto al pueblo cubano como ejemplo?
Yo creo que Chile es ejemplo. Chile en general tiene algo muy errado, que es esta tendencia a vernos como excepcionales en la región, que no lo somos. Segundo, a pensar que siempre funcionan las instituciones, y efectivamente no siempre. De hecho, todo este proceso constitucional tuvo el origen en una violencia muy, muy aguda que sobrepasó totalmente al gobierno de la época, que era de derecha, y a la policía. Lo que tiene Chile es la capacidad de institucionalizar el conflicto, darle una solución jurídica y política. De hecho, la salida a una larga dictadura, que por ejemplo trajo a mis padres como refugiados a este país, fue el año 1988, cuando un plebiscito derrotó a la dictadura ya de 17 años del general Pinochet. Ese es un ejemplo de salida política que no siempre es fácil, y de llegar a acuerdos. Lo que le falta a Chile, creo yo, es un acuerdo de tipo distinto. Es algo que no ha sido ensayado en Chile y probablemente tampoco en la región, que es moverse desde una democracia simplemente formal a una democracia de calidad, en que las instituciones no solo funcionan, sino que lo hacen bien. Y la segunda es colocarse de un acuerdo, en definitiva, para llegar al desarrollo. La gente reclama servicios, reclama una sociedad de bienestar a la europea, pero la verdad es que eso no se puede conseguir, y esa es la experiencia que Chile aprendió a tiempo en estos procesos constitucionales, simplemente colocando un artículo más o menos en la Constitución, sino poniéndose de acuerdo cómo generar los recursos para aquello.
Muy bien, pues, Ricardo Israel, abogado académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político, nos ha acompañado a esta hora aquí en Martín Noticias AM. Buen día, profesor.
Gracias. Muchas gracias y muy buenos días.
Así vamos terminando esta emisión de Martín Noticias AM. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa.
Y un lunes que se presentó totalmente diferente, un comienzo de semana con ese sabor nostálgico que produce la distancia, pero que en la esperanza se va a concentrar todo lo bueno para el pueblo de Cuba.
Así mismo es, mucha fe para ustedes, un abrazo enorme.
Feliz Navidad. Navidad.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.